Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Dos nombres comunes, 142, sin tos, eso es bueno.
Sin tos.
Bienvenidos, amigos.
Hola, hola. Bienvenidos sean ustedes al episodio número 142 de Dos Nombres Comunes. Los saludamos aquí desde la cuarentena. No estamos cumpliendo cuarentena per se en este momento porque estamos tú y yo frente a frente. Tengo una duda, o sea, ahorita que antes de que le picaras record, hicimos como que un plan para el fin de semana, de que oye, tomamos el viernes o el sábado, y dijimos, sí, va, en tu casa, sí. ¿Eso es anti-cuarentena?
pues sí.
¿Estamos infringiendo un tipo de medida?
Vi un meme hoy que me dio risa, que es... El de, ¿cómo se llama en español? ¿Where's Waldo? El ¿dónde está Waldo, supongo?
Wally. Es que en español Waldo era Wally.
Ah, el que está vestido de rojo y blanco. Sí. Sí. Y había una foto, pero con muy poca gente. Y como que separados. Entonces era muy fácil encontrarlo, pero sí, bueno.
Pero social distancing.
Distanciamiento social.
Sí, distanciamiento social. También... ¿va para la gente que se junta, que son de que dos o tres personas?
No sé, pero pudiéramos juntarnos a tomar y estar como que cada quien...
¿En su compu?
No, pero lejos. Tú a un lado de la mesa y yo al otro
cuando
lado.
Cuando nos juntamos como que me pongo al lado de ti y te agarro la mano, güey. No. O sea, pero... pero a ver, estás bienviniendo a tu casa a dos o tres... alienígenas, por decirlo así, y no hablo de otra vez de aliens, de extraterrestres, sino gente externa
a la familia inmediata, sí.
Que tú estás seguro que si alguno de ellos tuviese síntomas o ha estado metido en algún tipo de bullizo o en un aglomeramiento de personas, te va a decir, o va a decir, ¿sabes qué? Yo vengo llegando de Londres.
¿De la Ciudad de México?
Yo vengo llegando a la Ciudad de México, que yo allá ayer en mi live dije que no me fui. Y tú, es más, cuando acabamos de grabar el episodio anterior, recién acabamos de grabar, todavía no nos íbamos de aquí del lugar donde grabamos y te dije, ya no me voy a ir, porque ya hablé con la gente de producción, pero no me fui. Entonces...
no sé si eres bienvenido...
Por eso, digo, o sea, si yo hubiera ido a grabar video a la Ciudad de México y hubiera regresado, el día de hoy regresaba, yo te diría, oye, tuve esta aventura por el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces probablemente no nos convenga a nadie que esté cerca de mí, pues, personas que quiero. Entonces, fuera de eso, estaríamos siendo irresponsables al juntarnos a, no sé, pasar el tiempo, a matar... este aburrimiento.
No creo que es muy irresponsable. Yo fui al súper ayer.
Yo fui al súper el domingo.
Y pensé en comprar mucho de algo, nada más para ver la reacción de la gente. O sea, ahorita que hemos tenido el tema del papel de baño, por ejemplo, que yo no sé de dónde...
Que se va sin entender.
Bueno, yo vi algo...
O sea, el virus no da diarrea.
Vi algo relacionado que no sé si es cierto, pero me dio algo de risa que alguien puso que cuando dijeron a los chinos que vayan y compran la canasta básica para tener comida en sus casas ahorita que van a tener que encerrarse, como que muchos se les olvidó comprar papel de baño. Y al darse cuenta de eso, pues todos salieron... Y al parecer ya salieron fotos de muchos chinos comprando mucho papel de baño y se creó esa idea. Entonces pensé yo ayer, si compro todo el algodón ahorita que hay en la tienda, la gente va a pensar, oye, él que sabe que yo no sé.
Bueno, algodón todavía puede estar relacionado con algún tipo de, no sé, de alcohol o de antibacterial. Mejor compra todos los plátanos. Tres carritos llenos de plátanos. Bueno, no, porque también de que no, es que chance el potasio,
pero puede,
ayuda.
Pero puede
a las
causar
defensas.
Una gran demanda.
No, mejor, algo así bien al azar que nada que ver. De que todas las donas de vainilla. Uh-huh. Un carrito lleno de 500 donas de vainilla. O de que de insecticida. Ándale, mejor insecticida. Ahí vienen las cucarachas. El uh-huh. ataque a las cucarachas viene con todo esto. Pero bueno. El caso es que queremos matar este aburrimiento, que no es tan aburrimiento porque me he puesto a trabajar en otras cosas. Estoy ahorita leyendo lo que escribí porque ya terminé el libro, entonces le estoy dando una repasada, que eso lo voy a acabar en las siguientes 5 horas, uh-huh. entonces ya una tarea menos. Te digo, ayer tuve el live feed en mi Instagram, que obviamente no fue mi idea. La idea la tomé del cantante Coldplay, uh-huh. que hizo lo mismo que yo un día antes. Y es una buena opción para, no sé, estar en contacto con tu gente porque tenías conciertos y ahora ya no tienes conciertos. Y pues la gente se quedó con las ganas de verte o qué sé yo. Entonces pues dije, puede ser una buena idea para entretener a la gente y para yo también matar tiempo. Yo no me voy a hacer así como el...
Que estás liberando tiempo en tu agenda.
Sí, ajá, de que... Le estoy haciendo un favor a la gente. Mm. No. O sea, también...
Estás haciendo un favor a tu carrera.
Lo hago
mejor.
Por mí.
Sí.
No, es como que no estoy salvando carreras. Nada más.
No, pero...
Sé que la gente lo va a apreciar y al mismo tiempo, pues, yo me divierto.
Sí.
Iba a durar media hora y duró una hora.
Pero todas esas medidas... Y hace rato iba a decir... Nada más que ya se perdió un poco quizá ese comentario, pero lo voy a decir de todas formas. Cuando posteamos el episodio pasado, el lunes, que por las si escucharon el episodio pasado, creo que saben por qué se posteó el lunes, porque teníamos inclusive esa duda y no teníamos pensado grabar otro episodio esta semana, pero dado el que tú no te hayas ido y el que...
No, el que no tenemos nada que hacer.
Que no, bueno, no es que no tenemos nada que hacer.
Más o menos.
Bueno, sí.
Tenemos más tiempo libre de lo común.
Tenemos menos compromisos de juntas físicamente con otras personas. Estoy de acuerdo. Pero que alguien comentó, agradecemos que se arriesguen físicamente para juntarse a grabar un episodio para nosotros. Y yo pensé, pues no sé qué tanto riesgo pueda haber el que nos estemos juntando.
Es un riesgo, ¿eh? O sea, sí deberían de apreciarlo. Podríamos abrir una cuenta de Patreon y nos deberían de depositar dinero por el riesgo que estamos teniendo.
El gran riesgo.
Ambos.
Mm-hmm. Pero relacionado con eso del live que tú hiciste, yo también pensé en la gente debe estar muy aburrida ahorita en sus casas.
Exactamente.
Entonces, qué padre que tú hiciste el live.
Hay gente que todavía está trabajando.
Sí, mucha gente.
Conozco gente cercana, que no les han dado el home office y que parte de su staff sí se lo dieron.
Uh-huh.
No sé, gente que viene de lejos o gente de administración y que él también a las que están embarazadas y que no sé qué, sí home office, pero hay gente que sigue en oficinas.
No, hay juntos. Mucha gente, todas las plantas de producción obviamente tienen que seguir produciendo.
Fíjate que me estoy enterando también de amigos que tienen que parar la línea de producción. Y por lo tanto han tenido que correr gente.
Sí.
Porque muchos clientes suyos grandes cancelan pedidos.
Pues sí.
Entonces tienen que parar la línea de producción de ese cliente grande. Y esa parada de producción implica en que vas a tener gente ahí nomás sin hacer nada. O sea, sí está causando muchos estragos en muchas situaciones de la vida.
Sí, sin duda hay mucha gente que sigue trabajando. También hay, obviamente, muchos estudiantes que ahorita están en sus casas. Digo, tenemos muchos estudiantes escuchando este podcast. Entonces, pensando en los que ahorita tienen que estar en su casa, qué padre que en esta semana logramos grabar 2 episodios. No va a pasar quizá en la próxima semana y la semana que sigue.
¿Por?
Pues...
Ah, para no grabar 2. Mm-hmm. Ya. Pero, o sea, sí grabaremos 1.
Sí.
Sí grabaremos el del viernes, pues.
Mm-hmm. Pero bueno, en esta semana se dio así. Y regresando a lo que tú estabas diciendo, pensando en los que se dedican al entretenimiento, que tienen que cancelar sus conciertos, sus presentaciones, etcétera, pues es una muy buena opción para seguir en contacto con tu público.
Es como un arma de 2 filos, y no arma que dañe, sino arma que cure. Uh-huh. Les quito un poco su aburrimiento, quitándome el aburrimiento a mí mismo. Entonces, jala para los 2 lados. La verdad, me la pasé muy bien. Lo pienso repetir. No sé cuándo todavía. Lo voy a anunciar con tiempo. Y aparte, ayer escribí una canción. Uh-huh. Que se trata de todo eso que estamos viviendo, pero le doy un twist ahí un poco, pues un poco distinto. No habla en sí de una epidemia, o sea, sí, pero no sé cómo explicarte. Y también la pienso subir, a ver cuándo, no sé si para el viernes ya la haya lanzado, no sé, pero a ver cuándo. Va a salir nada más por alguna red social mía. No crean que la voy a grabar bien y la voy a subir a Spotify o a iTunes. Así no va por ahí el asunto.
Pero está bien. Se puede convertir en una canción de culto.
Digo, a ver qué pasa. Ya sabes que conmigo nunca suceden cosas.
Pues, se conectaron alrededor de 40,000 personas ayer a tu live.
En total.
Pero es mucha gente.
O sea, al mismo tiempo, creo que nunca hubo arriba de 12,000.
Sí, pero está muy bien.
Pero cuando le das que se acabe la transmisión, uh-huh, te dice cuánta gente se conectó. Y eran como 39,000 y cacho.
Está muy bien.
Que la verdad me sorprendió mucho.
Hablando de cosas virtuales, y aquí quiero aprovechar yo para meter como que un comercial, si tú me permites.
Nomás, ya sabes mi cuenta, bueno, cuenta corriente.
Bueno, sí, está bien. Yo te paso una comisión si me ayudas a difundir este mensaje.
Te estoy dando este espacio para que...
Ok. Porque nosotros, como comenté en el episodio pasado, nosotros en Land School, pues ya desde el viernes pasado preparamos a todos para a partir de martes en esta semana empezar con las clases en línea. Relativamente fácil. Ayer di clase, ayer martes di una clase, hoy di otra clase. Y sí, es como que un proceso al cual tenemos que acostumbrarnos todos, tanto yo como ellos. Pero sí está funcionando. El gran reto era para School of Rock, porque tenemos escuelas donde obviamente los chavos vienen y ahí toman sus clases, sea individuales o de grupo. Y en la semana pasada nos informaron de Estados Unidos, siendo que School of Rock es una franquicia con arriba de 200 escuelas en creo que 9 países ya. Nos avisaron que están trabajando una solución para poder llevar toda la experiencia de School of Rock online.
¿Tú cuentas como un país o como 2?
Yo cuento como un país.
Porque probablemente se va la estadística de que School of Rock Centrito... ¿Mm? En San Pedro, uh-huh, de que, pues es una, está en México, entonces subamos un país y luego ven de que Andreas Osberg es sueco, de seguro va a estar en Suecia, entonces ya van 2 países y no vale.
Pudiéramos ahorita que estamos trabajando de manera virtual decir que trabajamos en todo el mundo. Eso es a lo que voy con esto, porque ellos ofrecieron una solución que se me hizo genial de cómo llevar toda la experiencia de tomar clases en School of Rock ya en línea. Entonces, a partir de ayer martes, ya que el lunes era sueto, ayer martes empezamos a dar todas las clases en línea. Y estamos no solamente así reteniendo a los alumnos que tenemos, sino también se abre la posibilidad de poder atender a gente de, pues, todo el país o de todo el continente. Y como aquí tenemos muchas escuchas, no nada más en México, sino en diferentes partes del continente, bueno, diferentes partes del mundo, quisiera yo invitarlos a que contacten a School of Rock. Ahorita voy a dar el correo donde pueden mandar su solicitud, también a través de redes sociales, sea Instagram o Facebook, por si les interesa empezar a tomar clases de música, porque ya tenemos la solución de cómo hacerlo en línea, de manera virtual.
O sea, ya perpetuamente, o sea, ya acabándose todo este caos, van a seguir dándose, proporcionando ese servicio.
Yo creo que sí, porque lo veo como una muy buena solución. Hasta ahorita ha funcionado bien. Digo, estamos apenas empezando con esto. Mientras estamos hablando nosotros, están sucediendo estas clases. Pero a partir de lunes ya vamos a empezar a ofrecer todo este programa también para, pues, para quien quiera realmente. Entonces, si a ti te interesa tomar una clase de guitarra o de bajo, de canto o de piano.
¿A mí?
No a ti, sino, bueno, tú también, te invito.
¿Tan malo soy?
No, pero quizá quisieras mejorar cómo tocar piano. Te puedo ofrecer clases de piano.
¿Toco mal el piano?
No sé, realmente nunca te he escuchado tocar piano.
Pues vamos, para que no me dejes mal parado aquí.
Ok, tú no necesitas clases. No, esta oferta no es para ti. Es para toda la gente que nos está escuchando.
Ok, imagínate que quiero y no es para mí esta oferta.
No, eso sí, también. Te voy a incluir en esta oferta.
O sea, soy malo.
No te puedo ganar, nunca. Manden un correo a sanpedro@schoolofrock.com o métanse en las redes de School of Rock, que es School of Rock MX, y solicitan información sobre esto. Y a lo mejor ahí nos vemos.
Hay que explicar por qué el San Pedro en ese correo. Porque gente, no sé, imagínate que hay alguien en Cochabamba, Bolivia, escuchándonos. O no, ¿sabes qué? Imagínate que hay alguien en la Ciudad de México escuchándonos. ¿Mm? Y dice, ¿por qué San Pedro? Mejor le mando un correo al School of Rock de mi localidad. Pero acá es porque tú estás proporcionando ese servicio y tú estás anunciándote en este podcast. Entonces, esto le llega al School of Rock de Andreas y las clases que tú proporcionas, bueno, no tú, sino tu escuela proporciona, te llegan hasta donde estés en el mundo. Cochabamba, Lima, Córdoba, Argentina, Cali, Colombia.
Sydney, Australia.
La Habana, Cuba. Panama City.
Estocolmo, Suecia.
Nicaragua.
Sí, yo creo que ya se entiende.
Ciudad del Carmen, Campeche.
Y a lo mejor ahí nos vemos. Me puedo meter también yo en las clases, aunque yo no voy a dar las clases.
Entonces, ¿por qué te...?
Pues a lo mejor para saludar si hay algún escucha que quiere enseñarme sus habilidades de guitarra. Pues ahí me pueden enseñar sus trucos.
Ahora con toda esta cosa o vaina o situación en la que estamos... Que estamos globalmente en ella, todos juntos. Pues he recibido algunos tweets pidiendo recomendaciones sobre qué libros leer, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿tú qué le sabes a todo esto de la literatura? ¿Tú que eres un maestro literario?
¿Tú que eres un intelectual?
¿Tú que eres un intelectual de sillón? Uh-huh. Proporcióname algunas recomendaciones, por favor, de qué leer. Y la verdad... No soy muy bueno recomendando libros. Siempre que me preguntan cuál es tu libro favorito, no tengo respuesta a esa cuestión. Siempre que me piden una recomendación de un libro, no sé qué recomendar. Tengo tantas recomendaciones posibles que darte, pero a la vez cuando me pones así en el spot, como que me quedo en blanco. Uh-huh. Pero cuando estaba en mi casa ayer, como que empecé a esculcar.
A ver, espérame tantito. Este segmento que estamos ahorita o que estás construyendo es como Pepe recomienda. ¿Quieres tener algún tipo de intro de música o algo para quizá tenerlo como un segmento recurrente en cada episodio? Pepe recomienda y luego viene una recomendación, quizá de un libro.
¿Me estás madreando o algo así?
No. De una película.
O sea, ¿me estás diciendo indirectamente que me tardé mucho en llegar a mi punto?
No, estoy ideando ahorita un segmento. We'll be right back.
No me gusta el ¿no? segmento.
Ok, continúa.
Bueno, no, digo, no tiene nada que ver lo que estoy diciendo. No quiero desarrollar tanto en el tema, nomás quería compartirles una buena recomendación.
Pero creo que es muy... No es madreada, porque sí creo que es una buena... Que es un buen segmento, porque ahorita la gente está aburrida quizá en sus casas. Y también he visto que nos escriben, oye, recomienda películas, libros, música, simplemente recomiendan cosas. Y yo creo que ahorita más que nunca viene muy al caso que se está haciendo recomendaciones. Entonces era muy en serio lo que dije, pero bueno, adelante con tu recomendación.
No quisiera tener una sección de recomendaciones.
Ok.
Perdón.
Discúlpame tú.
Entonces, si hay un libro que está muy ad hoc a los tiempos... Que es del maestro del horror, Stephen King.
Uh-huh. ¿Quién más?
El libro se llama... No, digo, ahorita... Es más, ahorita estoy leyendo un libro que no es Stephen King. Si tienes que saberlo, estoy leyendo David and Goliath, de Malcolm Gladwell.
Ok.
Que habla sobre los underdogs. No hay palabra en español para underdog. Mm. Es como el no favorito.
Uh-huh.
O el favorito a perder.
Mm.
O ¿sí? el... No sé, underdog.
El no favorito, como el mexicano que ganó el heavyweight
Ándale, el
championship, que no me acuerdo cómo se llama.
¿Cómo se llama ese güey? Andy Ruiz.
Uh-huh.
Era el underdog en esa pelea y sí. acabó ganando, acabó venciendo el obstáculo que era el inglés este de 3 metros, ¿no? Este Drago, pero afro-inglés, afro-inglés, uh-huh. es inglés y es de raza negra, es uh-huh. afro-inglés.
Sí, afro-inglés.
Bueno, el libro se llama The Stand. Es un libro largo, es de 1200 páginas, ¿no? Y lo tengo aquí enfrente.
Esto que escuchan. Ah, lo trajiste y todo. Ok.
Eso que escuchan. Ese libro. Se trata de una pandemia igual que la que estamos viviendo. Bueno, no igual, porque esta es un tipo de... Una cepa de influenza que se sale de un como un complejo de experimentos, una base militar en California. Y los científicos como que tienen un error ahí, se sale el virus de una manera. Un virus sumamente contagioso, casi el 100% o 100% contagioso, que mata el 99.5% de la población mundial.
Uh-huh.
Y hay ciertas gentes que son inmunes, ¿okay? Entonces la historia está muy interesante cómo te escribe King... Todo el colapso social, el colapso económico, el colapso del gobierno, de las instituciones sanitarias y médicas. Está muy interesante todo eso porque te lo describe gráficamente muy fuerte.
¿Mm?
De cómo empieza, pues digo, a colapsar el mundo.
Sí.
Y hasta que quedan ciertos sobrevivientes. Y el caso es que ya en los sueños, después de todo el caos, después de que ya se muere... casi el total de la población mundial, por mediante de los sueños de los sobrevivientes, dos figuras, digamos, místicas, se empiezan a comunicar con ellos a través de los sueños, ¿no? Una viejita que pues es ella muy bondadosa, se nota que transmite mucha paz y como que viene de un lugar divino, los está guiando a Boulder, Colorado.
Uh-huh.
Y por otra parte, una figura pues más demoníaca, diabólica, los empieza a guiar a Las Vegas.
Ah, se me hace que yo leí ese libro hace muchos años.
Pues es del 76.
Sí, digo, no lo leí en el 76, tenía 3 años, pero sí lo sí me suena mucho, sí.
Pero cada uno tiene como que bajo su libre albedrío la decisión de a dónde irse.
Ajá. Uh-huh.
Entonces es todo eso, cómo empiezan a recrear la sociedad. Por una parte el lado, digamos, bueno, y por otra parte el lado maligno.
Sí.
Los malignos tienen a todos los científicos y empiezan como que a jugar con armas militares que quedaron de Estados Unidos. Y del otro lado pues quieren empezar una sociedad de cero, pero así con democracia y demás, ¿no? Y pues se tienen que encontrar en un punto del camino.
Uh-huh.
Para ver quién iba... quien queda.
Mm.
Meten ahí de repente un poco más de lo que debería sobre Dios, sobre temas teológicos, pero está muy interesante Y es un gran libro, son grandes personajes, grandes descripciones. Está el libro en, o sea, no tiene un punto nada más de locación, sino está por todo el mundo la historia. Enfocada más en Estados Unidos, pero sí está por todo el mundo. Siento yo que va muy acorde a lo que estamos viviendo ahorita. Obviamente no a esa, a ese nivel, pero si lo quieren leer, The Stand, no sé cómo se llama en español, La Parada.
No sé.
No está en YouPorn ni nada así.
La Parada.
La Parada. Que si están aburridos, pueden ver La Parada. Ajá. No. The Stand, de Stephen King. El virus se llama Captain Trips, no se llama COVID-19.
Ok.
Entonces, recomendación por José Madero.
Pepe recomienda.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
¿Tú te acuerdas cuando eras chico y durante la época de heavy metal y rock en los 80s que había grupos, sobre todo en Estados Unidos, quizá también aquí en México, había también en Suecia?
Lo que tengo entendido es que en esas épocas no había grupos de rock aquí en México en los 80s o en los 70s, 80s. Creo que según Chava Rock,
ajá,
que es el historiador más sabio que yo conozco del rock mexicano.
Sí.
Que no creo que nos escuche, pero sí, de puro pedo, sí. Saludos, Chava. Hubo una época que el gobierno mexicano tenía prohibido las tocadas de rock. Por lo tanto, los grupos que existían no podían tocar así de que en un concierto, tanto ni en bares, ni en lugares grandes, ni entonces se crearon lo que se le conoce ahora o en ese entonces como Hoyos Funky. Los Hoyos Funky eran un lugar súper clandestinos donde o tenían comprada la policía local o la policía no sabía o eran totalmente shows clandestinos de rock. Entonces, aquí en México, no sé la razón, pues es un tipo de opresión medio, hasta incluso medio comunista, no sé.
Bueno, yo no sabía eso.
Fíjate que yo tampoco, pero Chava tiene grandes historias de esas épocas. Y de repente viaja con nosotros así de gira para documentar y nos cuenta esas historias y la verdad me gusta mucho escucharlas.
Sí, si quieren conocer más de Chava Rock, hay un episodio de Habitat.
¿Ah, sí?
Con él.
Okay.
No me acuerdo qué número es, pero ahí lo pueden buscar. En su aburrimiento y por falta de contenido o de buenos podcasts, pueden visitar ese podcast que se llama Habitat.
El episodio 9, sobre todo.
El episodio 10, creo que es.
Bueno. Que sí, sigo campeón, supongo.
Sí, sigues campeón. Bueno, pero a lo que yo iba es que en esa época, te preguntaba si sucedía aquí en México, en Estados Unidos sí sucedía mucho y también a cierto grado en Suecia, que censuraban esa música porque pensaban que el mensaje hacia los jóvenes era muy malo. Un poco como nosotros hoy en día, podemos reclamar al género de reggaetón por su contenido muy sexual o misógino, etcétera. Pero en aquel entonces sí era muy fuerte. Y luego ya con el rap también, empieza a salir...
El explicit lyrics.
Ajá, exacto. Y ahorita si te metes a Spotify, viene al lado de cada canción que tiene una maldición.
Una E, ¿no?
Sí.
Pone una E.
A lo que iba es que hubo un momento donde, liderado por Tipper Gore, que era la esposa, o que es la esposa, supongo que siguen juntos, de Al Gore, que en su momento era candidato a la presidencia.
¿Se llama Tipper?
Tipper se llama.
Tiene un nombre así de piloto de aviación de la Fuerza Aérea, ¿no?
Sí, Tipper.
Tipper.
Ella lideraba un comité que se llamaba como Centro de Recursos Musicales de Padres, porque se dirigían a padres diciendo que sus hijos están escuchando música que les está haciendo obscena. Daño. Sí, obscena.
Satánica.
Sí. Y eso no es algo nuevo. Eso sucedió en los 80s, pero en la historia también ha pasado. Pasaba inclusive con Bing Crosby, creo que en los 30s, que sacaba una canción.
La de Texas, ¿no?
Sí, de Texas.
Deep in the Heart of Texas.
Deep in the Heart of Texas, pero no era tanto por la letra.
No, era que el ritmo, ¿no?
El ritmo. Entonces la preocupación era que los trabajadores en las fábricas iban a empezar a bailar y pegar las herramientas.
Iban a perder tiempo, iban a perder líneas de producción también.
Sí, entonces la música a lo largo de la historia sin duda ha tenido como un impacto y siempre ha habido, por parte del gobierno o por iniciativas de gente como Tipper Gore, la necesidad de ver cómo podemos censurar eso para que no haya un desmadre en la sociedad.
¿Qué pasó en su momento con el género folk que salió de Estados Unidos en los años 60 como la contracultura antiguerra en Vietnam?
Uh-huh.
El movimiento hippie, el movimiento de paz, por decirlo de alguna manera, de algún, no sé, de parte del gobierno en Estados Unidos, no, la verdad no estoy enterado.
No sé, pero lo que sí sé es que durante la Primera Guerra del Golfo, uh-huh, a principios de los 90s, creo que empezó en el 91, 92.
Quisieron que Massive Attack se cambiara el nombre, ¿no?
Sí, querían que Massive Attack se cambiara el nombre. Había otros ejemplos.
Pero se cambiaron el nombre. Creo que sí hubo un momento que sí lo cambiaron, pero regresaron.
Ah, eso no lo sabía, pero...
Que se pusieron Massive nomás. No sé.
Pero sé de otros ejemplos, como Cutting Crew. ¿Tú te acuerdas? Quizá no de la banda, pero de la rola. Sí. Es muy buena rola.
No soy muy fan.
Ok. Esa rola a mí me gusta mucho. O Everybody Wants to Rule the World, de Tears for Fears.
Gran canción.
Sí. Sé que tenían también problemas de obtener espacio en radio porque están en medio de una guerra y no queremos letras ahorita que está haciendo referencia a eso. Entonces, para responder a tu pregunta, no dudo que haya habido censura por parte del gobierno en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam contra, no sé, canciones de protesta, etcétera, ¿no?
Que en eso se basaba el género folk, que ya cambiaron las cosas, ya cambiaron los tiempos, el género folk ahorita... Creo que no tiene nada que ver con el espíritu original del género folk en los 60s.
No.
Que era canciones de protesta contra el gobierno, contra la guerra de Vietnam.
Es un pre-punk, se puede decir, sí, en ese sentido.
Sí, sí, sí. O creo que incluso está más punk que el punk.
Pero la música y el arte en general siempre ha tenido un impacto en la sociedad. Y... ha sido víctima, se puede decir, de censura por su contenido. Ahorita que mencionaste la guerra en Vietnam, cuando ABBA ganó The Eurovision Song Contest, que es un...
Hemos platicado Eurovision aquí,
sí,
¿no?
Sí, es una competencia que se lleva a cabo anualmente, que hoy precisamente leí que este año se cancela.
Es igual que la Euro.
¿Ya se canceló?
Se pasó para el año que entra.
¿Sí?
Verano 2021.
Mira.
¿Sí?
Bueno, cada día te vas enterando de...
Gran verano iba a ser este, futbolísticamente hablando.
Sí, yo voy a visitar a mi familia. No sé si voy a poder hacer eso.
Iba a haber Copa América, iba a haber Euro, uh-huh, iba a haber las Olimpiadas de Tokio. Bueno, no sé si las Olimpiadas ya las pasaron para otro año o para más adelante en el año, pero supongo que lo van a pasar para 2021.
Sí, muchos, muchos cambios. Como dijiste tú en el episodio pasado, 2020... arrancó con todo.
Bien rudo.
Sí.
Pero bueno.
Eurovision Song Contest es una competencia donde, de canciones, donde participan pues prácticamente todos los países de Europa. y cada país hace sus competencias primero para seleccionar un ganador que luego representa al país en este concurso que se lleva a cabo en el país que ganó el año anterior. No sé quién ganó el año pasado, entonces no sé dónde iba a ser este año. Suecia ha ganado varias veces. Creo que...
Iré.
No sé si ABBA fue el primer ganador sueco. Eso
¿Pero era ABBA no eran conocidos?
ABBA
era...
no, ABBA se dio a conocer con esto. Eso fue en 1974.
Okay. O sea, no valía de que si eras famoso y si tienes discos
no,
en el mercado.
No importa. Todavía puede ser un acto famoso. Sí han cambiado las reglas. Ahorita sé que, por ejemplo, puedes cantar en el idioma que tú escoges. En algún momento nada más podías cantar en tu lengua materna. O sea, una canción de Suecia tenía que ser en sueco, de Italia tenía que ser en italiano.
¿Y en su lengua paterna se valía? O sea, ¿puedo escoger una de las dos?
Bueno, no. Tienes que cantar la lengua del país que representas.
Ya.
Pero en el 74 creo que cantó ABBA en inglés. Entonces todavía no se había cambiado esa regla. Bueno, no nos vamos a meter en las reglas del Eurovision porque no es el punto, pero cuando gana ABBA con su canción Waterloo, haciendo referencia a la batalla
que perdió Napoleón Bonaparte
en 1815, creo que fue.
¿De eso se trata la canción?
Sí.
Órale, ¿debería hacer yo una canción que se llame Dolores Hidalgo?
Puedes quizá tener un gran éxito con eso. Pero entonces gana ABBA. Se coronan como campeones o ganadores del Eurovision Song Contest. Y en la primera entrevista, creo que con la televisión sueca, se acercan y en lugar de felicitar a ABBA por haber ganado, empiezan a cuestionar cómo se siente haber ganado cantando sobre una batalla donde miles de personas perdió la vida.
Es una necedad eso.
Es una necedad, pero también es una señal de los tiempos, dice, ¿no? Porque ahorita mencionaste la guerra de Vietnam. Entonces estamos en medio de la guerra, no en medio de la guerra en Vietnam. Y existe una conciencia, y en Suecia había muchas protestas contra Estados Unidos y contra la guerra en esta época. Y sí, como dices, es una necedad, pero es un cuestionamiento hacia la moralidad en sí de la música. Que luego ya después de eso empezamos a ver cada vez más. Y por eso empecé comentando sobre la iniciativa de Tipper Gore de cuestionar la música rock y luego el rap, de cómo influencia a los jóvenes a que empiezan a hacer cosas que no deben de hacer.
Me suena eso a los tiempos que estamos viviendo ahorita. O sea, tú sacas algo que probablemente es un poco cuestionable moralmente hablando y llega la necedad, no tanto los medios, sino también incluso el público, para juzgarte por estar hablando de cierto tema.
Uh-huh.
Entonces, si nosotros, los creadores de... Híjole, a mí nunca he visto así como que la música comercial, nunca... Tengo dificultad para considerarla arte.
Uh-huh.
Yo sé que lo es,
uh-huh,
pero como que lo pongo a la par de la música clásica o cosas así, como que digo, ok, el arte es este... La música comercial que sale en el radio, que sale en MTV o que en su momento salía en MTV, pues no creo que sea arte.
Pues
no,
¿cuál es la definición de arte entonces?
No la tengo aquí conmigo y no quiero empezar a sacar una definición ahorita. Es una forma de expresión X. A lo que voy es agarrando, no sé, ¿cómo se llama? La Tusa, que no sé quién la canta, pero sí la he escuchado. Yo sé que como es música y música es parte, es una de las varias artes, que no sé cuántas artes hay, nada más sé que el séptimo arte es el cine.
Sí.
No sé cuál es el quinto arte, por ejemplo.
Tampoco tengo a la mano, pero...
¿Cuál es el primer arte?
¿La escultura?
¿Y por qué? ¿Por qué? Imagínate que fuese la escultura el primer arte, ¿por qué es el primero? ¿Es porque llegó primero?
Sí, o a lo mejor las ¿cómo se llaman? Dibujos en las cavernas.
Jeroglíficos.
Uh-huh. Puede ser el primer arte.
Primer arte, jeroglíficos.
Sí. Si lo googleas, lo vas a encontrar, pero no lo hagas.
O sea, ¿por qué el cine es el séptimo? Fue el séptimo en llegar.
Sí.
Que quiero pensar. Pero es difícil considerar, por ejemplo, la Tusa arte y también al mismo tiempo el himno de la alegría de Beethoven.
Uh-huh.
La sinfonía número 9. Uh-huh. No sé cuál
sí,
sea.
Número 9.
Y ok, y no por hacer menos la Tusa. Agarremos violencia de Salmos.
Uh-huh.
No lo puedo considerar arte si lo pones a la par de, digo, como parte de la música.
No, es que hay de arte a arte, sí, estoy de acuerdo con eso.
Ya entendiste mi punto. Sí. Entonces yo creo que si siguen los tiempos así, va a llegar el punto donde el arte ya no va a ser retador, no va a retar el status quo, que no va a haber, cero espíritu de protesta, cero, no sé, opinión sin obstáculos o sin tapujos. Entonces todo va a ser bien correctito. Y ahí es donde, digamos, el público se va como a arrepentir de haber cancelado tanta música y tantos artistas.
Pero realmente nunca hubo esa cancelación en su momento, pero ahorita
no. No, digo ahorita.
Pero ahorita siento que ya dejamos de cancelar el arte por el arte en sí. O sea, ya nos acostumbramos a tanta variedad de cosas. Por ejemplo, a ti que te gusta el horror, una película que nunca vi, que nunca voy a ver, es el de, ¿cómo se llama? The Human Centipede.
Human Centipede.
Sí.
Yo sí la vi.
¿Sí la viste?
Sí. No es de horror.
Bueno, es de...
O sea, y fíjate, te la venden con una película muy asquerosa. Lo que te están dando a entender, sí es muy asqueroso. Pero nunca sale nada asqueroso. O sea, sale... Te voy a explicar más o menos de qué habla. Es un doctor, un científico que está visiblemente visible porque se ve que está loco. Y empieza a secuestrar gente. Y él tiene un experimento que va a usar humanos, en los cuales, por medio de una cirugía, les rompe o les, no sé, les corta los tendones de las rodillas. Entonces tienen que, ellos ya no se pueden parar, nada más pueden avanzar
gateando.
Entonces está una persona que ya nada más puede gatear, y luego está la de atrás, que está en la misma posición, pero les cose la boca con el ano. ¿Me entiendes?
Sí, es que es...
Entonces, haz de cuenta que creo que son 3 o 4 personas que están... Pues el primero es el que come, ¿no? Entonces, pues ese tiene pegado al ano.
Sí, creo
la
que
boca
no.
De alguien más.
Sí.
Y así hasta el último.
No tienes que explicar más.
Bueno, la parte chistosa de la película es cuando, pues, el de mero adelante, pues, tiene hambre, ¿no? Y pues le dan de comer. Y de repente es de que los de atrás de que no lo hagas, es que ya no aguanto, chinga. Y nada más como que no sale el momento donde defeca, pero te dan a entender porque las personas de atrás empiezan de que, oh, entonces imagínate el que sigue, pues le toca el defeque del defeque. Y así.
Sí.
Entonces.
Una mente enferma, podemos decir, hizo esa película.
Sí, pero el caso es que yo la tomé como una comedia horror o horror comedia. El final está chistoso, inclusive, pero no sale nada, no sale popó, pues.
Sí, pero ese es un ejemplo nada más en el mundo del cine, del tipo de contenido que hoy en día sale y
la vi por morbo, no sí, me van a juzgar, pero... no me están juzgando que me gusta a mí.
No. No estoy juzgando. Entiendo que hay gente que...
Te subiste un caballo, así que no. Yo no veo esas pendejadas.
No es que no vea esas pendejadas. Es que simplemente no me da absolutamente nada. Así como hay música que no escucho, hay libros que no leo.
¿Estás comparando Human Centipede con, por ejemplo, el reggaetón?
No necesariamente.
¿Es el reggaetón de las películas?
Pues no necesariamente. Puedo escuchar una canción de reggaetón.
¿El horror es el reggaetón de las películas?
Sí, un poco.
No.
Ha sido, pero ya cada vez menos.
No, pero ¿cómo?
No quiero entrar en esa discusión contigo, siendo tú muy fan de ese género.
O sea, yo soy urbano, pero del séptimo arte.
¿Tú eres un urbano del séptimo arte? No, yo creo que así se ha visto. Así como tú ahorita comparaste
yo creo que el
la
urbano...
Tusa con la novena sinfonía de Beethoven. Y dices, es que es música, pero jueguen en divisiones diferentes o el resto del mundo juzga a esos dos compositores. No sé quién compuso la Tusa, pero ni sé cuál canción es. No sé cuál es.
Tienes hijas adolescentes. ¿Sabes cuál es?
Bueno, si me la cantas a lo mejor
no te
sí.
La voy a cantar. Bueno. Nada más sabes cuál. Okay. O sea, confía en mí que la has escuchado.
Ok, bueno. Entonces el resto del mundo va a juzgar a uno como arte fina y el otro como arte, pues, no tan fina. Así como podemos ver una película y decir, mira, esa es una obra de arte, y una película como The Human Centipede, pues seguramente no va a ser considerado una obra de arte.
Pero, por ejemplo, yo considero una obra de arte Bill and Ted's Excellent Adventure.
Está bien. Cada quien.
Ok.
Pero a lo que iba es que tenemos ahorita una gran variedad de contenidos, de arte, y como que nos acostumbramos a eso. Lo que ahora hace que podemos censurar no es en sí el arte, sino es el artista. Y escuché en otro podcast el ejemplo del pintor alemán, se llama Emil Nolde. Y su periodo de producción, se puede decir, era en los 20s, 30s, 40s. Creo que se murió a mediados de los 50s. Él, durante el periodo nazi, él siendo miembro del partido nazi, pero como que su arte no era muy aceptado en Alemania en aquel entonces. Digo, aún siendo miembro del partido, pero no les gustó sus cuadros o sus pinturas. Entonces censuraban su arte. Cosa que hemos visto, como mencioné ahorita, en los 80s, querían censurar algunos grupos. Inclusive hubo, que creo que comentamos aquí en algún episodio, hubo un juicio donde me acuerdo que estaba Dee Snider, The Twisted Sister, no me acuerdo quién más, pero como que para defender su música, su género y su contenido. Pero ese Emil Nolde, pues, sufría de lo mismo. Pintaba sus cuadros, pero no tenía acceso a exponerlo porque a los nazis no les gustaba el contenido de sus pinturas.
Pero pasaba lo mismo con los impresionistas. Con Monet, con Manet, Renoir, Cézanne. Ellos hicieron una comunidad de rechazados en París. Uh-huh. Pintores rechazados por una comunidad, digamos, de críticos hipsters para su momento. Que había una exposición en París que era la más importante de Francia en cuanto a pintura, que se llevaba a cabo en un lugar muy grande, en un tipo palacio, y que le llamaban a esa exposición, no recuerdo cómo le llamaban, pero nunca los dejaban entrar a ellos por el estilo de pintura que tenían, que era el impresionismo. Uh-huh. Ellos, los franceses, o en esa época, estaban acostumbrados a pinturas con un mensaje cristiano, teológico, o muy de la realeza, o muy elegante el asunto, o con, no sé, tintes aún renacentistas, y ellos fueron discriminados mucho. Inclusive alguno de ellos los cogieron para exposición y lo pusieron en un lugar súper escondido en el palacio este. Tuvieron que crear su propia exposición. Y pues se hicieron más famosos que todos los pendejos que se ponían ahí.
Hablando de su propia exposición, y ahorita que mencionamos Eurovision Song Contest y ABBA, no sé si era ese mismo año o el año siguiente, pero en la misma época, hubo una protesta en Suecia contra esa competencia que veían como música muy comercial. ABBA siempre fue muy criticada en Suecia, en el mundo de la música progresiva, como algo muy comercial, como algo muy pop. Y en sí, esa competencia era visto como muy comercial. Entonces, un año decidieron organizar como que una competencia alterna, que no en sí era una competencia porque también estaban muy en contra el que compitan con canciones. Entonces organizaron un festival como al mismo tiempo de esa competencia, nada más como protesta, así como dices ahorita que Monet y sus amigos en Francia organizaron una exposición para poder presentar su arte. Bueno, a Nolde en Alemania le pasaba lo mismo. No lo dejaron exponer su arte en las galerías y no sé si se murió pobre, pero después de eso su arte empezó a hacerse muy popular en Alemania, sobre todo, no sé si en el resto del mundo. Inclusive llegó a ser de los artistas favoritos o pintores favoritos de Angela Merkel. Y tengo entendido que ella en su oficina tenía, y ahorita voy a decir por qué tenía, varios cuadros de él.
Los tuvo que quemar o así porque pues era simpatizante nazi.
Sí, se sabía que era simpatizante nazi, como muchos alemanes en esa época eran miembros del partido, como que no les quedaba de otra. Entonces se podía perdonar eso, pero al excavar más y leer más sobre él y encontraron un diario de él o no sé, tweets viejos de él, posts en Facebook, donde él expresaba inclusive opiniones antisemitas. Y a raíz de eso empezaron a cuestionar todo su legado como artista. Y Angela Merkel tenía que descolgar los cuadros que tenía en su oficina porque no podía tener arte de un de una persona
¿Qué
que...
¿Qué pasa con la música de Wagner?
Pasa lo mismo. No sé si tú viste... O sea,
¿la música de Wagner está en Spotify?
Sí, sí está en Spotify. O sea, pasa lo mismo en ciertos entre ciertas personas.
Sacaron la música, digo, vamos a tratar de meter todo a un mismo, a una misma canasta, ¿no? Uh-huh. Una historia muy, muy dark de una banda inglesa contemporánea, digamos, hace unos 20 años.
Antes de que cuentes eso, uh-huh, quizá vale la pena nada más aclarar acerca de Wagner.
No, ahorita regresamos a Wagner.
Okay.
Esta banda se llamaba Lost Prophets. Yo me acuerdo que más chavillo pasaban un video en MTV que no me acuerdo el nombre, pero estaba buena la canción, tenía un buen riff. Era así como, digamos, metal alternativo. Y después de unos años sale que el vocalista tenía una red de, no sé si pornografía infantil o de pedofilia.
Uh-huh.
O sea, era una red que él era el líder.
Uh-huh.
Obviamente lo agarra la policía, se hace un desmadre, se deshace la banda, bajaron su música de todos lados. No sé si ahorita si buscas en Spotify Lost Prophets, esté su música ahí. No sé si esté la música de R. Kelly en Spotify, por ejemplo.
No, tampoco sé, pero lo puedo checar rápidamente. Me sorprendería mucho si no está. R. Kelly, aquí está.
¿Wagner busca Wagner?
Digo, no, Wagner sí va a estar, Wagner va a estar. Pero
Wagner también era un simpatizante nazi con ideas antisemitas. Era el compositor favorito de Hitler.
La música de Wagner es de 1800, finales de 1800. Pero sí tenía algunas obras, algunas piezas que hablaban sí, de temas que los nazis luego agarran como...
Bueno, pero eso ya no es culpa de Wagner.
No, bueno,
entonces tengo la historia al revés.
No. Sí hay mensajes, según entiendo, digo, no me he clavado en su música, en su letra. Sí hay mensajes, tengo entendido, antisemitas en la música de Wagner. Y sí era el compositor favorito de Hitler, seguramente por la música y por las letras.
Uh-huh.
No sé si tú te acuerdas de una escena que no sé si es de una película de Woody Allen o si es de Curb Your Enthusiasm. Uh-huh. Donde o Woody Allen o Larry David, uh-huh, están afuera de un restaurante, uh-huh, y empieza a chiflar una pieza de Wagner.
Suena Curb Your Enthusiasm.
Y está junto con otro judío, porque tanto Woody Allen como Larry David son judíos, y el otro judío dice...
Sí, es Curb Your Enthusiasm.
¿Sí?
Sí.
Estás chiflando Wagner. Estás loco.
Gran serie también ahora que hay...
Recomendaciones.
Recomendaciones ahora en cuarentena. Si tienen manera... de ver Curb Your Enthusiasm. Creo que ahorita está sucediendo la temporada 10.
Uh-huh.
Pero vean desde el principio. Yo creo que es el show de comedia más chingón de todos. Ese y Seinfeld están como a la par. Y Larry David es el que creó Seinfeld. Entonces, sí, como que para mí el genio de la comedia en televisión pues es Larry David.
Y bueno, entonces sí hay gente todavía, sobre todo en la comunidad judía, que pues son muy anti-Wagner. Pero no a tal grado que hayan bajado su música de Spotify. Entonces, a la larga de la historia, ha habido artistas que han sufrido de censura por el contenido que están exponiendo. Pero hoy en día está cambiando un poco eso. Y el ejemplo de Emil Nolde, el pintor alemán, es, creo que, un muy buen ejemplo de eso. Porque hoy en día, y como el ejemplo que diste tú de The Lost Prophets, no es en sí el contenido del artista que define si se va a censurar o no, sino es el artista en sí. Tú puedes poner algo muy provocativo ante las masas y decir que, bueno, las masas tienen que decidir si quieren escucharlo, consumirlo, verlo o cómo vayan a consumir su arte. Pero si el artista tiene algo cuestionable en su pasado, digo, cuestionable... Tú mencionas pedofilia, que es bastante cuestionable. El ser antisemita, pues también es cuestionable. Pero también hay grados en el infierno.
Pero entonces ya no hablamos de censura, hablamos ya de cancelación.
Sí, de alguna manera.
O sea, porque ya no censuran, digamos, no que censuren nada más cambia su postura a los medios sobre ese artista cancelado, entre comillas. Me puedo usar yo de ejemplo. Mucha gente me canceló, muchos medios me cancelaron hasta la fecha. O sea, hay grandes anchors. ¿Cómo se llama a los anchors?
No sé.
Imagínate los titulares de ciertos programas muy populares que no me quieren en su programa porque les caigo mal por eso.
Que ahorita te convertiste en meme.
Una vez más. Y pues es darle juego a lo mismo que esto.
Pero yeah, fíjate, chiste viejo. Alguien mandó algo que vi. Un noticiero precisamente que retomó ese tema y retomó el meme y pensé de que pobre pendejo, o sea, pobre pendejo el haberlo... No, tú no. Ese güey del noticiero que en su momento decidió hacerlo tema y ahorita decide hacerlo tema otra vez, pero todo volteado porque vio un meme.
A mí me canceló mucha gente.
Sí.
Me atacó mucha gente y me canceló mucha gente. Por eso.
Que no es lo mismo.
Que no, digo, es lo mismo que ser un pedófilo, ¿verdad? No. Y no hablamos del comediante este, porque como ya hablamos de él en unos episodios atrás, no quiero que se confunda. Estamos hablando del cantante Los Prophets.
Sí.
Porque el comediante no es un pedófilo, fue una broma.
Sí.
De un chiste en un especial de Netflix. Pero bueno, a mí, digamos, se me censuró, entre comillas, en varios medios. O varios medios ya la agarraron contra mí perpetuamente. O varios medios nada más no me quieren en su transmisiones. Su que digo, es muy respetable. Digo, no, yo no soy el dueño de nada de eso para decir, ah, chinga. No, cada quien. Pero, o sea, si ves la raíz de la razón. Entonces, ¿qué hubiera sido si no hubiera sucedido eso? O si no se hubiera hecho tanto pedo. O si hubiera sucedido esto en los ochentas. Donde antes se basaban mucho en el contenido del arte para censurar en vez del artista porque no había redes sociales. Y porque, por ejemplo, lo que le pasó a los Dixie Chicks, si hubiera sucedido eso en los 70s con la guerra de Vietnam, no hubiera pasado absolutamente nada. Antes no existía la cancelación del artista, existía la censura del contenido o del arte porque no había redes sociales. Porque no se pasaba el chisme, porque no había memes, porque no había viralidad en cuestión de sucesos, a menos que un periódico lo hiciera viral de alguna manera. Entonces, creo que esa es la diferencia. Hoy en día se usa mucho que el artista se cancela, se censura, porque algún periódico o algún sitio de noticias sacó un tweet y ese tweet se retuiteó miles y miles y miles de veces y llegó a millones de personas y ya ese artista está cancelado. Gracias a una red social y gracias al chisme, digamos.
Sí.
Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. ¿Por qué cambiaron los tiempos tan abruptamente? Porque antes no existía el chisme en red social y ahora es, pues, el pan de cada día.
Sí, y también es parte de nuestra cultura de no lograr distinguir entre una cosa y otra. Entonces, a lo que voy con todo eso es que el arte en el futuro, o quizá a partir de ya, no va a depender de qué, sino de quién. Entonces juntarnos, digo, si escuchas y hoy es viernes, juntarnos hoy viernes para tomar algo en casa, eso no es infringir, se dice, ¿no?
No, caer en irresponsabilidad.
Ajá.
No lo sé, por eso te pregunté.
Podemos intentarlo y quizá hace un poco más, no sé, emocionante la reunión de juntarnos.
Pero ¿qué tal si luego nos censuran o nos cancelan el podcast? Por andar como que...
rompiendo leyes.
Sugiriendo, es que no es ley. Por andar sugiriendo ser irresponsables ante esta crisis sanitaria.
Sí, ojalá y no.
Ojalá y no. O mejor no tomamos y ya.
Si esto se tratase de dar buenos consejos y recomendaciones, creo que la recomendación es quedarse en casa y no tomar alcohol.
Porque baja las defensas.
Porque bajan las defensas y demás. Pero bueno, cada quien puede hacer lo que cada quien quiera. Lo que se pide ahorita es simplemente responsabilidad social. Y vemos cuándo salir de todo esto. Yo creo que vamos a tener razón de regresar a este tema. Quizás se van a hartar ustedes, quizás nos vamos a hartar nosotros, pero hasta entonces...
Yo estoy un poco harto del tema. Con todas las personas que hablo, es el tema. Cada, no sé, tweet, noticia importante es sobre el tema. yo sé que es el tema global hoy en día, pero hay un punto donde dices, yeah, güey, una buena noticia, por favor.
A lo mejor deberíamos, por lo mismo, intentar de crear contenido que no tiene nada que ver con eso para romper un poco...
Sí, yo creo que sí deberíamos hacer un pacto.
De no hablar más de ese tema.
De no hablar ya del virus. Tú y yo no somos epidemiólogos.
No.
Como para dar algún tipo de, no sé, consejo real. Entonces vamos a dejar ese tema atrás.
Ok.
A menos que pase como sucede en The Stand. Uh-huh. Que yo creo que si muere el 99.5% de la población, pues no vamos a estar aquí. Yo de seguro sobrevivo. Yo siempre he dicho que si pasa algo así como lo que pasó en The Walking Dead, uh-huh, yo sería de los que sobreviviría. No sé tú.
Ok.
Te noto un poco débil de carácter.
Está bien. No. Bueno, tú puedes seguir entonces tú solo, nada más que no vas a tener mucha audiencia. Entonces, no sé si vale la pena continuar. Pero bueno, los que siguen aquí con nosotros, muchas gracias por escuchar, por mandarnos mensajes. Recuerdan que nos pueden encontrar en redes como Dos Nombres Comunes. El mail es podcast@dosnombrescomunes.com. Sí, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Sé que a lo mejor algunos están aburridos en sus casas. A lo mejor viene esto como un... no sé, una hora de algo de diversión para romper la monotonía de no hacer nada o de no salir. Y esperamos que estén sanos y salvos. Y nos volvemos a escuchar, ojalá, en la próxima semana. Saludos.
Do the wind, the sun, or the rain. We can be like they are. Come on, baby. Don't feel the reaper. Baby, take my hand. Don't feel the reaper. We'll be able to fly. Don't feel the reaper. Baby, I'm your man. La, 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 la.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.